Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Deportes presenta.
Estaba triunfal este equipo con el número uno en la portería, Raúl Orbañanos.
De la cancha a los micrófonos.
Que le va a pegar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Holando!
Cayó justo en el palco de al lado de los japoneses.
Que se mantiene ese mismo criterio.
Para mí ese no puede ser marcado como penal, aunque haya un contacto.
Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 29 de agosto de 2025 y en la fórmula es... Esta es la agenda del fin de semana. Liderato en el aire. En la Liga MX este viernes, Monterrey visita al Puebla a las 9 de la noche con 5 minutos. El sábado, Chivas le hace los honores a Cruz Azul a las 7 de la noche con 7 minutos. Mientras que América recibe al Pachuca a las 9.05 de la noche. Juegazo en Anfield. En la Liga de Inglaterra este sábado, el Fulham de Raúl Jiménez visita al Chelsea a las 5.30 de la mañana. Por otra parte, el domingo, Liverpool enfrenta en casa al Arsenal a las 9.30 de la mañana. Van por su inicio perfecto. En la Liga Española el sábado, Real Madrid se mide con el Mallorca en el Santiago Bernabéu a la 1.30 de la tarde. Para el domingo, Barcelona visita al Rayo Vallecano a la 1.30 de la tarde. Gran Premio de los Países Bajos. Este domingo regresa la Fórmula 1 en el circuito de Zandvoort a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México. Tercera ronda. En el Abierto de Estados Unidos el sábado, el italiano Jannik Sinner enfrenta al canadiense Denis Shapovalov, mientras que la polaca Iga Świątek hace lo propio con la rusa Anna Kalinskaya. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es sábado 28 de agosto, se acaba ya el mes de agosto, y es 29 de agosto, sábado, viernes 29, no le di una hora, sí. Pero bueno, es viernes 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro, mucho para platicar. Hay un comunicado por parte de la delegación Benito Juárez que va a ser a puerta cerrada el partido entre América y Pachuca. Ya lo estamos platicando porque está medio raro el asunto, no lo entiendo yo, la verdad, cómo está del todo. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes.
Bien, Raúl, qué gusto saludarlos. Me asustaste porque dije, si es sábado, ¿qué hago aquí? Pero pues vamos a platicar acerca de varias cosas. Continúa el asunto de Jerry Jones y Micah Parsons y los vaqueros de Dallas después de la negociación que se hizo con el mejor jugador de Dallas, que se va a Green Bay. Platicamos también de Kyle Schwarber de los Phillies de Filadelfia. Ayer 4 home runs, apenas el número 21 en la historia en tener 4 palos de vuelta entera en un encuentro. Y también el abierto de tenis de Estados Unidos. Es cierto que ya terminó la participación de Renata Zarazúa en singles, pero hoy avanza en dobles, al igual que también lo hace Juliana Olmos.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. En la cancha hay muy buenos partidos, en teoría, en la Liga MX este fin de semana. Por supuesto, el América Pachuca, que veremos si se juega con público o sin público, o dónde se juega. La visita de Cruz Azul a Guadalajara contra Chivas. En fin, muy buenos partidos. En Europa también buenos platillos. Y en el tema este de la alcaldía Benito Juárez, una vez más, ¿no? El alcalde Luis Mendoza siendo protagonista y buscando los reflectores. Hay que recordar aquella vez que durante el Cruz Azul contra Santos, mientras se llevaba a cabo el partido, clausuró el estadio, ¿no? Y ahora se espera poco más de 24 horas para hacer el anuncio, ¿no?
Sí, aquí el asunto es, yo lo encuentro muy confuso. Primero, dice la delegación, pues no son delegaciones, son alcaldías, ya dice el alcalde de Benito Juárez, dice la alcaldía
que el América cerró arbitrariamente la calle de Indiana, esto el día de ayer en el partido del América. Ahí está la información por parte de la alcaldía de Benito Juárez. Pero, pues, que yo sepa, los equipos no tienen dispositivos de seguridad que se apliquen en la calle. Los dispositivos de seguridad de los equipos, inclusive dentro de los estadios, contratan compañías de seguridad para dentro de los estadios. Fuera de los estadios lo hace todo la policía, ¿eh? Todo. Entonces aquí no entiendo absolutamente nada. Pero ya viene una respuesta. Lo que me extraña de la respuesta es que el comunicado lo da a conocer el Estadio Azteca, que ya con el logo de Banorte, ahí Estadio Banorte, pues dice que lo que estamos diciendo, ¿no? Que el América no tiene elementos de seguridad que vayan a trabajar en la calle y que los que cerraron fueron los policías. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Pero ¿sabes qué, Enrique? Aquí el asunto es, faltan 24 horas para el partido. Esto lo hubieran podido anunciar antes para arreglarlo. Una. Dos. Si quieren castigar a la América, pues que le den una multa, pues, a la América, y luego lo arreglan si es cierto o no. Pero aquí están castigando a la gente. Es al que están castigando directamente, al público que había comprado muchos sus boletos y que se esperaba una entrada muy buena en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.
Desde luego, Raúl, y es un partido muy atractivo, efectivamente, para que vaya la gente, y seguramente muchos boletos ya se habrán vendido. Y de las ocasiones que he tenido la oportunidad de ir al estadio pues azul o azulgrana, como se llame ahora, de la Ciudad de los Deportes, lo que me ha tocado ver son elementos de la policía. Ellos son los que tienen a su cargo cerrar inclusive las vialidades, colocan grúas, colocan camiones, camionetas, quiero decir. Yo no he visto personal de seguridad como tal cerrando calles, sino más bien, pues es la policía. Esa ha sido mi experiencia.
De acuerdo. Aquí hay otro detalle importante, ¿no? El América, la última vez que jugó de local en el Estadio Ciudad de los Deportes fue el 9 de agosto contra Querétaro. Después jugó el América Femenil el fin de semana contra Barcelona y ayer jugó contra Santos. Digo esto porque el comunicado no dice cuándo fue que supuestamente el América cerró la calle de Indiana. Debería de decir el comunicado de la alcaldía cuándo se cerró la calle, ¿no? Y por cierto, el alcalde de Benito Juárez inmediatamente salió en sus redes sociales a decir que ningún equipo, ninguna empresa va a pasar por encima de los vecinos y de la alcaldía. En fin, un protagonismo terrible, terrible del alcalde.
Sí, bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Lo que sí es que está a destiempo. ¿Saben quién es el único equipo que sí puede cerrar alrededor de su estadio? Los Pumas. ¿Por qué? Porque el estadio está dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces ahí sí, pero cuando va a una ciudad universitaria y hay desvíos, por ejemplo, en la calle de Insurgentes, bueno, pues ahí los hace la policía también. Cuando ya se mete uno a terreno de la universidad, son las autoridades de la UNAM los que hacen todo. Pero yo insisto muchísimo, nunca he visto en ningún estadio, elementos de seguridad de ningún equipo cerrando calles. Esto yo nunca lo he visto. En fin, vamos con Beto Campos. Antes de ir con Beto Campos, ¿Qué pasa con el América Pachuca? ¿Se acuerdan que en una ocasión no se transmitió por televisión porque lo cerraron arbitrariamente las cámaras de televisión? ¿Se acuerdan que una vez lo llevaron a jugar a Puebla por problemas también del estadio? Y bueno, pues ahora se vuelve a repetir a puerta cerrada. Ojalá recapacite en la alcaldía porque la gente no tiene la culpa, ¿eh? Adelante, ahora sí, Beto Campos con la información del América.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles. El conjunto de las Águilas del América cerró su preparación para enfrentar al Pachuca en actividad dentro de esta jornada 7 de la Liga MX en el Apertura 2025, donde justamente las Águilas buscan el liderato del torneo, y vamos a escuchar las palabras de Ramón Juárez.
Siéndote muy sincero, creo que podemos seguir mejorando un montón. Creo que todavía podemos dar mejores partidos, mucho más espectáculo a la afición, y más allá todavía seguir mejorando y puliendo el funcionamiento que estamos tratando de tener, ¿no? Creo que sería una mentira decir que estamos en nuestro tope, porque la realidad es que no.
Sobre las críticas al arbitraje en la victoria sobre Atlas, esto comentó el canterano azul crema.
Sí, mira, yo creo que totalmente todo el antiamericanismo trata de ensuciar la imagen del gran partido que hicimos, es una realidad. Tratan de, muchas veces lo veo cuando a lo mejor sus propios equipos no dan los resultados que ellos esperan, pero es lo lindo de este club, que al final, para bien o para mal, siempre se está hablando, y es por eso la grandeza de este equipo, que al final todos quieren verlo, muchos lo quieren ver perder, muchos lo quieren ver ganar, y siempre va a estar esa parte de con esas situaciones del arbitraje y demás, querer opacar el trabajo que se hace dentro de la cancha.
Ramón Juárez cumplió 6 años de haber debutado en Primera División y al respecto señaló:
sueño con poder convertirme en un referente de esta institución, en una leyenda. Como siempre lo digo, me encantaría, obviamente siempre lo he dicho, tengo el sueño de poder jugar en Europa, claro, pero realmente si no fuera esa la situación, yo sería feliz de jugar toda mi vida para este club.
Parte de lo que comentó Ramón Juárez, canterano del América, previo al juego ante el Pachuca en Ciudad de los Deportes, que se jugará a puerta cerrada el día de mañana debido a que el personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y en especial a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería una atención médica. Así lo informó la alcaldía Benito Juárez a través de un comunicado. Y en el tema deportivo, Henry Martín está en duda para jugar el día de mañana.
Informo para la Fórmula ES, Alberto Campos.
En la Liga MX.
La jornada 7 de la Apertura 2025 arranca esta noche a las 19 horas en Ciudad Juárez, cuando Bravos reciba a Mazatlán. A la misma hora en el Alfonso Lastras, Toluca visita a San Luis. Mientras que a las 9 de la noche con 5 minutos en el Cuauhtémoc, Monterrey visita a Puebla. Para el sábado a las 17 horas en León, la Fiera recibe a Querétaro. Mientras que a las 7 de la noche en la Comarca Lagunera, Tigres visita a Santos. A la misma hora en Guadalajara, Chivas le hace los honores a Cruz Azul. Y a las 9 de la noche con 5 minutos en el Ciudad de los Deportes, Pachuca visita a América. Para el domingo a las 4 de la tarde en el Olímpico Universitario, Atlas visita a Pumas. Y la jornada se cierra a las 9 de la noche en Tijuana, cuando Necaxa visite a Xolos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia con actividad de la jornada 2 de la Serie A, donde el Milan del mexicano Santiago Jiménez venció 2-0 como visitante a Lecce. El atacante azteca inició de titular y jugó 87 minutos. Jiménez había abierto el marcador, sin embargo el gol se invalidó por posición adelantada. Los tantos fueron obra de Ruben Loftus-Cheek y Christian Pulisic. Esta jornada en la Serie A destaca la visita de la Juventus al Genoa de Johan Vázquez y el Inter de Milán ante Udinese a disputarse en el Giuseppe Meazza. Volamos a Inglaterra con el Tottenham, equipo que anunció de manera oficial el fichaje de Javi Simons proveniente del Leipzig de la Bundesliga. El neerlandés firmó un contrato hasta 2030 con los Spurs a cambio de 60 millones de euros. En más movimientos del mercado europeo, el ecuatoriano Piero Hincapié está una firma de convertirse en jugador del Arsenal proveniente del Bayer Leverkusen. Mientras que el Chelsea y el AC Milán podrían cerrar la llegada de Christian Nkunku a los rosoneros en las próximas horas. Mientras que Manchester United volverá a prestar al brasileño Antony al Real Betis por una temporada con opción de compra. Volamos a Portugal porque Roberto Martínez anunció la convocatoria de la selección lusa para la próxima fecha FIFA, misma que está comandada por Cristiano Ronaldo. En la convocatoria, la Federación Lusa rindió un homenaje al fallecido Diogo Jota y asimismo informaron que Rubén Neves llevará por petición propia el número 21 en honor al exjugador de Liverpool, quien en palabras de Neves, más que un compañero, fue siempre su mejor amigo dentro y fuera del fútbol. Cerramos en Turquía porque el Fenerbahçe anunció la destitución de José Mourinho después de que el equipo turco no se clasificara a la Champions League tras quedar eliminado por el Benfica. Dicha situación afecta directamente al mexicano Edson Álvarez, ya que su llegada al Fenerbahçe se habría dado por petición expresa del técnico luso, y el mediocampista mexicano veía con buenos ojos el ser dirigido por Mourinho. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, Mourinho ya no es más técnico del Fenerbahçe y Edson Álvarez se queda sin Mourinho. En fin, no es la primera vez que sucede con un jugador mexicano, ¿eh? Pero vamos primero con Ángel Ricalde. Juegan los Pumas. Los Pumas necesitan empezar a sumar de tres. Ángel, voy contigo.
Son 6 puntos de 18 disputados hasta el momento para los Pumas, sin que el equipo universitario conozca todavía la victoria como local en el presente torneo. La buena noticia, este domingo el Olímpico Universitario será visitado por el Atlas, un equipo que no gana en este inmueble desde la apertura 2014. Muy buenas tardes, compañeros, amigos de la Fórmula ES. Los Pumas cierran su preparación para recibir a los rojinegros por la fecha 7 de la apertura 2025 de la Liga MX, y en conferencia de prensa esta mañana de viernes, Adalberto Coco Carrasquilla aseguró que a pesar del momento complicado en la tabla para el club universitario, no existe presión al interior del grupo.
Yo creo que en este momento no la tenemos, no quiere decir que no nos importa ganar, simplemente que nuestro análisis, vemos los partidos después de cada uno que jugamos, y o sea, nuestra versión está en que estamos generando muchas ocasiones de goles, por ahí solo nos falta meterla y cambiar los partidos para que se nos dé el más 3. Entonces, de presión no te podría hablar porque no es lo que el grupo está transmitiendo hoy en día, pero sí que estamos corrigiendo lo que necesitemos para obtener esa victoria.
Por otra parte, el delantero mexicano Guillermo "El Memote" Martínez defendió el actual proyecto de Efraín Juárez y le pidió a la afición universitaria paciencia y confianza.
La afición siempre se respeta. Las manifestaciones que ellos han tenido creo que es algo que se tiene que también considerar, ¿no? Porque como jugadores dependemos también de ellos, y sobre todo porque esta afición es muy leal. Esta afición es muy leal en buenas y malas y lo han demostrado. Simplemente sabemos que los resultados que a lo mejor ellos ahorita desean se están quedando un poquito más escasos, pero el equipo está trabajando, que no pierdan la fe tanto en el equipo, en el cuerpo técnico, en los jugadores, porque nosotros estamos dejando todo, y como lo mencioné anteriormente, este proceso es algo que nos va a llevar a grandes cosas.
Ubicados en el puesto 13 de la tabla general, los Pumas recibirán al 15º Atlas este domingo 31 de agosto en punto de las 4 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario. La única baja confirmada para los de Efraín Juárez será la de Rubén Duarte por acumulación de tarjetas amarillas. Desde Cantera para la Fórmula ES y Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Un partido de los que debe ganar Pumas, Contra el Atlas me parece que el equipo de Efraín Juárez debería salir con los 3 puntos. ¿Sabes qué partido está también bueno, Enrique? El de Cruz Azul Chivas, ¿no? Me parece que es un buen partido, este que se juega allá en el estadio de las Chivas.
De acuerdo, Raúl, Cruz Azul que pues sí había dejado un sabor de boca desagradable, sobre todo después de que recibieron 7 goles del Seattle Sounders en la famosa Leagues Cup, pero son ahora 4 victorias consecutivas para la máquina. Están empatados en el segundo lugar de la tabla con el América, están a solamente un punto de Monterrey. Y por otro lado también está la cuestión de Chivas, que son 3 partidos consecutivos sin victoria, incluyendo par de derrotas y además en la posición 16 de la tabla. Pero aún así es un partido que luce interesante por la convocatoria de los dos equipos.
Pinta para ser un partido bien atractivo ese de Chivas Cruz Azul, un partido de goles, me parece. Y Pumas, estoy de acuerdo, tiene que sumar de a 3, no hay más. Atlas jugó bien un rato contra el América, hizo cambios Diego Coca y al final... sí terminó habiendo un cambio y jugó un rato bien. Por cierto, ese partido Pumas contra Atlas a las 4 de la tarde, me quiero imaginar que movieron el horario regularmente de domingo a las 12 a las 4, porque el domingo se corre el maratón de la Ciudad de México, que sale ahí en el Estadio Olímpico Universitario.
Sí, es por eso que movieron el horario a las 4 de la tarde. ojalá no les llueva, pero mejor que jueguen a las 4 de la tarde. Es que con el maratón sería complicadísimo, ¿no?
Yo ojalá cuando... no les llueva a los del maratón, Raúl.
ojalá ninguno, pero mira, ya platicaremos un poco más adelante este maratón de la Ciudad de México, que es un extraordinario evento. En León juega el León con Querétaro, este es mañana a las 5. Estos partidos, cuando estaban sobre todo en la división de ascenso, eran partidos bravos, de alto riesgo, y yo creo que no hay que descuidarlo esto, las autoridades de León, porque viajaba mucha gente a Querétaro, una hora y media se hace de Querétaro a León, o sea que mucha gente, después de que ganó Querétaro, querrá acompañar a su equipo. Aquí aplica igual para el León que para Pumas, Enrique, son partidos que debes de ganar en casa.
Por supuesto, además Querétaro, o sea, viene de ganar su primer partido apenas en lo que va del torneo, es un equipo que ha batallado, posición 17, y León sí le ha costado trabajo este torneo, pero como quiera que sea, sus últimos dos partidos ha sacado 4 puntos, están colocados en el primer lugar en la tabla, y todavía es un equipo que tiene mucho para dar hacia arriba en la tabla.
Fíjate, si tú ves la tabla general, Rayados, América, Cruz Azul, Pachuca, Tigres y Toluca, los 6 primeros lugares. ¿Habrá algún equipo que se les pueda meter a esos primeros 6? Va a ser complicado, pero si pensamos en alguno al principio del torneo que pudiera entrar ahí, uno de ellos era León, ¿no? Vamos a ver si León puede meterse en esos 6, Pumas, si mejora, Xolos, que está teniendo un buen torneo, pero se ve bien complicado que alguien se le pueda meter a esos 6,
No, bueno, para pelear por el título es muy complicado. Chivas por ahí puede meterse también a pelear por ahí por el sexto, séptimo, porque no ha jugado tampoco mal. Pero del otro lado podemos desde ahora adelantar los que no van a pelear con ellos. Y todos los conocemos, ¿no? El Puebla, el Mazatlán, el Querétaro, estos equipos, délo por descontado. Y San Luis esta temporada, no anda bien el equipo de San Luis esta temporada, a diferencia de temporadas anteriores. Pero ya apenas en la jornada 7 ya están perfilando nuevamente los equipos favoritos para ganar el torneo. En fin, vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto así las cosas y se juega una jornada más. Y luego viene fecha FIFA porque está el partido contra Japón y Corea, o sea que la próxima semana no vamos a tener partidos en la Liga MX. Una pausa, no se vaya, regresamos.
En la Liga MX Femenil.
Las Águilas del América cerraron la actividad de la jornada 8 de la Liga MX Femenil con victoria contundente sobre Santos, 6-3. Y hoy inicia la actividad de la jornada 9 con el duelo entre Rayadas y Juárez en el Gigante de Acero a las 6 de la tarde. El sábado a las 3:45 de la tarde, Cruz Azul recibe a León en las instalaciones de la Noria y a las 7 de la noche, Tijuana recibe a Necaxa en la frontera. Para el domingo a las 11 de la mañana con 7 minutos, Chivas recibe a Tigres en el Estadio Akron. A las 12, Puebla enfrenta a Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc. A las 4, Toluca recibe a Querétaro en el Nemesio 10. Y a las 7, las campeonas, las Tuzas de Pachuca, reciben en el Hidalgo a las Águilas del América. Escuchamos a la goleadora Charlín Corral.
Un espectáculo asegurado, seguro va a ser un gran duelo por lo que pasó en la final, porque ellas creo que no es la primera vez que van arriba en la tabla. Pues nosotras estamos en casa y vamos a querer ir a ganar.
El lunes culmina la actividad de la jornada 9 de la Liga MX Femenil con doble cartelera. A las 6, Atlas y Mazatlán se enfrentarán en el Estadio Jalisco. Y a las 8 termina la actividad con el duelo entre Santos y Pumas desde la Comarca Lagunera.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Deporte Express.
En el boxeo, Julio César Chávez habló por primera vez de manera pública sobre el proceso legal que atraviesa su hijo, Julio César Chávez Jr., en una conferencia de prensa en Mazatlán, Sinaloa, en el marco de un homenaje que recibió, la leyenda comentó.
Pues se me hace injusto, ¿no?
Pero son las consecuencias, ¿no? Son las consecuencias también de cómo él estaba mal en su adicción, ¿no? Y se juntaba con esta gente y a eso de que haya, de que él pertenezca a ese cartel, no hay nada de eso, ¿no? Pero eso se va a aclarar muy pronto.
En el béisbol de la Liga Mexicana quedó definida la serie de Campeonato del Sur luego de la victoria de Piratas de Campeche por pizarra de 15 carreras a 5 en el séptimo juego y definitivo, por lo que se convierten en los rivales de Diablos Rojos del México. Los filibusteros regresan a esta instancia 21 años después. La serie iniciará mañana en la Ciudad de México, mientras que en la zona norte hoy se define al rival de Sultanes de Monterrey, con el séptimo juego entre Algodoneros de Unión Laguna y Charros de Jalisco luego de la victoria de los de la Laguna por pizarra de 6-4. El domingo iniciará la serie del campeonato desde Jalisco o Torreón. Y en el automovilismo de la Fórmula 1 se desarrollaron las primeras sesiones de prácticas libres rumbo al Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort, donde Lando Norris dominó ambas pruebas. En la primera estuvo acompañado por su coequipero Oscar Piastri y por Lance Stroll, mientras que en la segunda Fernando Alonso consiguió los segundos mejores tiempos y Piastri fue tercero. Asimismo, el español Fernando Alonso habló sobre el regreso del mexicano Sergio Checo Pérez con Cadillac para la próxima temporada.
Y la experiencia, que también ha sido un grado que Cadillac seguramente ha tenido en cuenta, ¿no? Entonces es bonito verles de vuelta. Vamos a tener una parrilla espectacular el año que viene con los mejores pilotos y ansioso de correr con ellos.
Señor Gura.
Raúl, ayer platicamos acerca de esta negociación que lleva Micah Parsons, el mejor jugador con el que contaban los Vaqueros de Dallas, un jugador generacional, apenas 26 años, que es enviado a los Empacadores de Green Bay por un par de selecciones de primera ronda, una del 2026, otra del 2027, pero en el momento del programa ayer y cuando se dio a conocer este anuncio, todavía no hablaba Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros de Dallas. Bueno, Jones habló y lo que dijo me parece que es peor a lo que fue la negociación, en donde señaló que con la salida de Parsons los Vaqueros son mejores. O sea, ¿de qué forma se puede decir eso? Me parece algo verdaderamente lamentable. Además decía que lo que pasa es que Dallas es mejor porque pues van a tener selecciones colegiales y además van a poder detener la carrera. Y se llevan a un jugador, Clark, de los Empacadores, que es un tackle defensivo, que tiene 30 años, que ha estado en el Pro Bowl en los últimos 3 años, pero que no es un jugador del talento de Micah Parsons. Además, cuando estás hablando acerca de un jugador, el draft como tal es como una lotería, y en donde te sacas la lotería, porque no todos los jugadores que te llevas en el draft, o ni siquiera en la primera ronda, son jugadores que van a tener una capacidad que se va a desarrollar y que van a ser jugadores de impacto inmediato para sus escuadras. Entonces Dallas se sacó la lotería literalmente con Parsons. ¿Y qué es lo que pasa con esos jugadores? Los seleccionas, se desarrollan, finaliza su contrato de novatos y los vuelves a firmar. Aquí, lamentablemente, estamos hablando de lo que hace Jerry Jones. No es una negociación, no es una decisión de fútbol americano. Es una decisión hecha con el estómago, porque Jerry Jones vio como un jugador empezó a establecer condiciones contra el dueño del equipo. Y además se decía Jerry Jones que en abril pasado, cuando se vieron, que aparentemente le había dicho a Micah Parsons que iban a hablar acerca del liderazgo, no estaba el agente de Micah Parsons. Y aparentemente hablaron de dinero, extensión de contrato, dinero garantizado, y que se dio un apretón de manos. Y decía Jerry Jones que para él eso era suficiente. Pero cuando habla Parsons con su agente, le dice, oye, o sea, esto no puede ser. Y además se violó el contrato colectivo de trabajo donde un agente tiene que estar con sus jugadores. Porque lo platicamos ayer, estos son multimillonarios, son tiburones y están acostumbrados a este tipo de negociaciones. Ahora, si Dallas lo quería cambiar, y para hacerse de capital importante, era antes del draft, estamos hablando de marzo, porque en ese instante entonces si hubieras tomado a varios equipos que estarían con esa necesidad de llevarse un jugador importante, y Dallas se hubiera llevado selecciones más importantes. Ahora, pues Green Bay, por la forma en la que se hace este draft, pues es un equipo que va a estar peleando, que va a estar en las primeras posiciones, que por cierto, en las apuestas previo a esta campaña. Vamos, después del draft estaba en más 2,200 para llegar al Super Bowl, ahora está en más 1,200. Este es el impacto de Micah Parsons. Pero quiero decir, en ese momento, previo al draft, pues entonces te hubieras hecho de un mayor capital. Ahora, con el equipo de los empacadores, que les da dos selecciones de primera ronda, pero pues va a ser una selección por ahí del 26, 27, 28. No va a ser de las primeras selecciones del draft. Y luego, ¿te van a funcionar esos jugadores? ¿Te vas a volver a sacar la lotería? Yo creo que es un error gravísimo la forma en la que lo hicieron los vaqueros. Creo que se vio lesionado el ego de Jerry Jones. Y por ese motivo es que sacó de su plantel a Micah Parsons, que va a ganar en promedio porque heredan los empacadores su contrato de último año de este contrato de novato, que le va a pagar poquito más de 21 millones, más los 188 que vienen los próximos 4 años. Es un promedio como de 42 millones y eso le convierte en el jugador mejor pagado de la NFL. ¿Quiénes son los que ganan con todo esto? Bueno, los que ganan son los quarterbacks en la división del este de la Conferencia Nacional, porque ya no van a tener que ver a Micah Parsons. Gana Green Bay, gana también Micah Parsons. ¿Y quiénes pierden? Pierde Matt Eberflus, que es el nuevo coordinador defensivo de los vaqueros de Dallas. Pierden también los mariscales de campo del norte de la Conferencia Nacional, a los cuales va a enfrentar 2 veces por temporada Micah Parsons. Y desde luego también pierde el equipo de los vaqueros de Dallas, que por cierto, pues ya hay que ponerle ahí al calendario. Si de por sí Dallas-Green Bay es un partido atractivo, pues se van a ver las caras en Arlington, domingo por la noche, semana 4, y ¿saben cómo va a salir Micah Parsons para ese partido? O sea, la verdad es que si Dallas se veía mal, ahora se ve peor, Raúl Eduardo.
Sí, independientemente, oye, yo pienso que la gente lo va a recibir con aplausos, ¿eh?
Oye, Enrique, debe de ser desesperante ser jugador de Dallas y ver que el dueño y quien debe armar el equipo y la oficina no se preocupa o le vale gorro el formar un equipo de verdad y que te dé armas para pelear y para luchar, ¿no?
Y la verdad es que sí, para la afición también. O sea, son 30 años sin hacer absolutamente nada los vaqueros de Dallas. Y ves cómo equipos, fíjate, Filadelfia, Washington en su división, tiene gente profesional en la oficina, lo hacen estupendamente. Y el dueño de los equipos está en su oficina, está supervisando lo que ocurre, pero ellos auténticamente se dedican a hacer dinero y están en sus empresas, y la gente que sabe son las que manejan al equipo. Y por eso son los que han crecido, por eso es que Washington creció después de tener a un dueño lamentable como es Danny Snyder, y por eso es que Filadelfia es el campeón de la NFL. Los vaqueros se han visto una temporada bastante malita otra vez. Bueno, otras cosas, ayer Kyle Schwarber del equipo de los Phillies de Filadelfia se convierte en el jugador número 21 en la historia que conecta 4 home runs en un solo partido. Filadelfia aplasta a Atlanta 19-4, llega a 49 home runs en el año Schwarber, tiene 9 carreras producidas el día de ayer y es rival para ser jugador más valioso de la Liga Nacional. El último jugador de los Phillies en conectar 4 home runs en un partido había sido aquel tercera base extraordinario Mike Schmidt, 1976. También el día de ayer los Mets perdieron en contra de los Marlins, así que la diferencia entre Phillies y Mets en el este de la Nacional es de 5 juegos. Los Yankees están metidos en buena racha, han ganado 5 consecutivos, le pegaron 10-4 a Medias Blancas, así que en el este de la Americana, Toronto el líder, Boston está 3.5, Boston ha ganado 4 seguidos y Yankees con esas 5 victorias seguidas está a 4 juegos, y los Dodgers le llevan 2 juegos a San Diego. Este fin de semana, Dodgers estará en contra de Arizona, va a jugar en casa, y San Diego estará jugando en Minnesota. Día Mexicana de Béisbol, ayer, ¿qué momento se vive para la afición de los Piratas de Campeche? Una afición que había batallado bastante con un equipo que no iba a ningún lado, que inclusive hace cosa de 2-3 años tuvieron que jugar sus partidos como local, como visitantes, porque estaban remodelando el estadio Nelson Barrera. Pero ahora llegan por primera ocasión en un par de décadas a la final de la zona sur después de vencer 15-5 a Guerreros de Oaxaca. Y ahora van contra los Diablos, que Diablos tiene 16 victorias seguidas en postemporada. Son 8 de la campaña anterior, 8 las que llevan ahora. Mañana se va a jugar en Alfredo Harpa a las 4 de la tarde y el domingo a las 2 de la tarde. Se espera que haya una muy, muy buena entrada. Y lo de Unión Laguna en contra de los Charros. Ayer Charros ganaba 4-2 en la sexta. Viene un home run de 2 carreras para empatar el partido a 4 y después otras dos anotaciones para el equipo de los algodoneros, con lo cual se empata la serie a 3 victorias por bando. Hoy 7:30 p.m. es el séptimo y último en este compromiso. El ganador va en contra de los Sultanes de Monterrey. En el Abierto de Tenis de los Estados Unidos, Carlos Alcaraz hoy tiene un momento en el cual sufre un pequeño problema, una rodilla, pero lo atendieron y no pasó a más y le gana en 3 sets su partido a Luciano Daderi, que es un tenista italiano. Novak Djokovic en este momento está jugando frente a Cameron Norrie. Y también en dobles, tanto Juliana Olmos haciendo pareja con Ana Siskova de la República Checa y Renata Zarazúa junto con la japonesa Miyu Kato avanzan a la segunda ronda. Y viene este fin de semana el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1. Está muy interesante el calendario, porque Oscar Piastri tiene 284 puntos y luego viene Lando Norris con 275, los dos pilotos de la escudería McLaren. Piastri tiene 6 victorias en el año, Norris tiene 5, incluyendo 3 de las últimas 4. Así que es un gran duelo entre coequiperos, a ver quién aparece, Raúl, en la primera posición después de la carrera este fin de semana.
No se vaya, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fútbol de estufa.
Iniciamos con Monterrey porque anunció la renovación de contrato de Jorge Rodríguez hasta el 2027. Cabe recordar que el corcho llegó para el Clausura 2024 con Rayados. Nos vamos con Pumas porque ya habría arreglado la salida de Piero Quispe. El peruano jugaría cedido con el Sydney de Australia, por lo que se deja una vacante de extranjero en la escuadra auriazul. Solo se reforzó con la llegada de Kevin Escamilla proveniente del Querétaro. El mediocampista portará el número 5. Terminamos con Tigres porque tendría en la mira a Tomás Marchiori, actual portero de Vélez de Argentina, donde tiene contrato hasta 2028.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
McEnroe, el mejor tenista del mundo. El documental recorre la trayectoria del tenista estadounidense John McEnroe. Al principio, él reflexiona sobre la perfección y la grandeza y admite que no es quien quiere ser. Además, se cuestiona sobre estos valores. A partir de ahí, revela que aunque desde niño jugó tenis, fue hasta su adolescencia cuando quiso ser profesional, después de ver el impacto que causó el sueco Björn Borg, mismo que habla sobre lo que fue jugar ante John. Así, cuando cumplió 18 años, enfrentó a su compatriota Jimmy Connors en la final de Wimbledon 1977 y desafortunadamente fue derrotado. Desde entonces, se volvió una persona temperamental dentro y fuera de las canchas, situación que le causaría problemas tanto en lo deportivo como en lo personal. Por otro lado, esta personalidad ayudó a que adquiriera confianza y en 1981 venció a Connors en el Abierto de Estados Unidos. Asimismo, en 1980, con más experiencia, ganó ante Borg en el Abierto de Estados Unidos y en 1981 y 1984 derrotó al sueco en Wimbledon, consolidándose así como uno de los mejores jugadores del momento. Sin embargo, su carácter provocó que a menudo tuviera conflictos con los jueces y la prensa, situación que repercutió en su vida personal. ¿Hasta dónde llegó la carrera de John McEnroe? En 2022, Felix White musicalizó el documental John McEnroe, un héroe en la cancha, un villano fuera de ella. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Gracias, Livio. Vamos a hacer un enlace a la Riviera Maya, a este maravilloso lugar que es Xcaret, con Ricky Moreno. ¿Cómo estás, Ricky? Ahora sí te tengo muchísima envidia, ¿eh?
Y con justa razón, Raúl, ¿cómo estás? Enrique, Eduardo, pues sí, estoy acá en Xcaret
y estoy en plena cobertura del Festival Gastronómico Cultural Apapachoa, así como se escucha, es Apapachoa, se escribe con X, pero es Apapachoa, este festival que ya estamos en plena cobertura. Déjame platicarte un poquito qué es un encuentro que desde el lunes ha convertido a Xcaret en el centro cultural, el epicentro de la cocina y la creatividad. Este lunes arrancó este maravilloso festival gastronómico y cultural con una cena para, ustedes reconocerán al chef Enrique Olvera, quien fue homenajeado puntualmente por todos sus logros y sus contribuciones a la comida mexicana. Hay más de 50 chefs reunidos. Por ejemplo, el martes también se realizó la cena de bienvenida Ellas Cantan, protagonizada por grandes chefs como Marta Ortiz, Lula Martín del Campo y Gabriela Ruiz, quienes, además de cocinar, dieron un mensaje muy importante. La fuerza de las mujeres se está transformando la gastronomía desde las raíces. Durante la semana, por ejemplo, en Relatos con Sabor, convirtieron verdaderos foros de diálogo. Ahí figuras como Santiago Lastra, Paco Méndez y Lula Martín del Campo hablaron no solo de recetas, sino de sustentabilidad, que me parece muy importante allá para la mesa. Hacen estos foros donde no solamente vienes a degustar, tienes cenas con tiempos increíbles, todas maridadas con vinos espectaculares, obviamente la mixología no puede faltar, pero a la par de esto, hay unos desayunos que inspiran y se hacen las pláticas por parte de los chefs, donde ellos están compartiendo la responsabilidad del hospitality, porque como ellos lo dicen, mi querido Raúl, ellos dicen, sí, la verdad es que si no, puedes tener la mejor cena del mundo, puedes tener el mejor vino del planeta, pero si no tienes un gran servicio, si no te hacen sentirte en casa, la verdad es que la gastronomía entonces nos quedaría a deber. En una entrevista muy interesante que tuvimos con el chef número uno del mundo, que está aquí en Xcaret, aquí en Apapachoa, nos decía, por ejemplo, la palabra restaurante. La palabra restaurante viene de restaurar. Hay que restaurar el alma a través de la comida, hay que restaurar a las personas a través de los alimentos. No hay que darles de comer, hay que nutrirlos. Son muchas de las palabras que hemos escuchado por aquí. La verdad es que es un festival espectacular. Si ustedes tienen oportunidad y andan por acá por la Riviera, si andan en Cancún y tienen la oportunidad de lanzarse acá a Xcaret, háganlo al festival Apapachoa. Pueden entrar a apapachoa.com, ahí se conectan, ahí pueden comprar una cena puntualmente. Si tienen oportunidad y quieren venir a cenar con su pareja, pueden hacerlo desde un lugar hasta las conferencias, los desayunos, etcétera.
No, qué bárbaro, Ricky. Un festival gastrocultural y en ese lugar, o sea, no se puede pedir más, ¿eh?
El marco es espectacular, tienes razón, de verdad que Xcaret, a ver, Xcaret es un parque precioso. Ahorita estamos en Xcaret Casa de Arte, donde tienen unas instalaciones espectaculares, el mar está espectacular, las albercas, todo, y a todo esto, hoy por ejemplo, vamos a tener un cóctel ahí en el acuario Xcaret para hablar de la pesca sustentable. Entonces, mientras nos están explicando lo que debemos de hacer, también nos dan unos pistos y podemos brindar ahí entre todos.
Perfecto, mi Ricky, un abrazo.
Gracias, un abrazo a los tres.
Gracias. No, qué envidia, qué bárbaro. En el fútbol internacional, ¿qué hay este fin de semana, Raúl?
Lo más destacado, Raúl, en la Liga Española, a la vez recibe al Atlético de Madrid mañana a las 9:00 a.m. El Real Oviedo juega otra vez de local, recibiendo ahora a la Real Sociedad. Me parece que un partido menos complicado que los dos primeros que tuvo. Ojalá saque puntos el Real Oviedo. El Real Madrid recibe al Mallorca y el Fútbol Club Barcelona visita al Rayo Vallecano. En la Premier, lo más destacado, la visita del Fulham de Raúl Jiménez al Chelsea, que juega muy bien, y el Liverpool recibiendo al Arsenal domingo a las 9:30 a.m. Será un juegazo. Hoy jugó el Milán ganó 2-0 de visita al Lecce. Titular Santiago Jiménez, le anularon un gol, había hecho una definición muy buena, pero por fuera de lugar le anularon un gol. Pero aquí la nota con Santiago Jiménez es que Fabrizio Romano, que le falla muy pocas, dice que el director deportivo del Milán está buscando un cambio de Santiago Jiménez con Artem Dobik, un delantero ucraniano de la Roma. Veremos si la información de Fabrizio Romano es certera, como casi todas, o finalmente Santi Jiménez se termina quedando en el Milán.
Bueno, pues habrá que esperar. Este hombre, Fabrizio Romano, de veras que tiene una información privilegiada siempre. Y bueno, pues ojalá se quede Santi en el Milan, ¿no? Aunque la Roma tampoco es un mal equipo, es un muy buen equipo. Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con Santi Jiménez. ¿Algo más, señor Burak, antes de irnos?
Pues nada, Raúl, estar pendientes a lo que suceda con el duelo entre Unión Laguna y el equipo de los Charros de Jalisco para ver quién llega a la final de la zona norte de la Liga Mexicana y, por supuesto, pendientes a la Fórmula 1 este fin de semana en su reanudación.
Bueno, y ahí en Países Bajos, pues, la gente esperará seguramente que Verstappen tenga una buena actuación.
Sí, sí, seguro. Oye, Raúl, por cierto, el domingo, ya decíamos hace un rato, se corre el maratón de la Ciudad de México. A toda la gente que no corre, que obviamente hay mucha gente que no corre, paciencia, las calles se cierran, es un gran evento, es una vez al año. La gente que pueda salir a apoyar a los corredores, que salga a apoyar a todos los corredores. Sale del Estadio Olímpico Universitario, por toda Avenida Insurgentes, después la Colonia Condesa, Paseo de la Reforma, el Bosque de Chapultepec, Polanco, y luego otra vez baja por todo Paseo de la Reforma para llegar al Zócalo de la capital. Es un gran, gran, gran evento, ¿eh?
Oye, el recorrido es muy bonito.
El recorrido es precioso, precioso. Yo creo que peleándole a cualquier ciudad del mundo, ¿no? Paseo de la Reforma y entrar al Zócalo, el Bosque de Chapultepec, Polanco, la Colonia Condesa, en fin, es realmente bonito y normalmente hay es una fiesta, hay mucha gente en la calle.
Oye, y también en diferentes medios y en redes sociales, los organizadores del maratón indican por dónde va a pasar, por qué calles, para que la gente que tiene que salir, pues tome rutas alternas, ¿no? Para no caer en esto, y bueno, pues si se puede quedar usted en su casa mejor viendo deporte ya como a las 2. ¿Cómo a qué hora podría salir la gente, tú calculas? Ya sin problema.
Mediodía, Raúl, mediodía. Por cierto, ahí va a estar Enrique narrándonos el maratón.
Sí, no corriendo precisamente, pero pues sí, los esperamos 5:40 de la mañana. Habrá algunos que estén regresando a la casa a esa hora, pero 5:40 de la mañana a través de TUDN tendremos la transmisión de la Maratón de la Ciudad de México, que surge en 1983 y que se ha ido consolidando con el paso del tiempo como una de las más importantes del mundo, con un gran nivel de participación en este recorrido desde CU hasta el Zócalo, inverso a lo que fue el recorrido de los Juegos Olímpicos del 68, pero también que voltearon el recorrido para la Maratón de la Ciudad de México, porque pues era una subida bastante pronunciada los últimos 10 kilómetros para llegar a CU, y ahora, bueno, pues las circunstancias son completamente diferentes, favorable de arranque, Raúl.
Ahí te veo a las 5:40 de la mañana, no me lo pierdo, ¿eh?
No sé por qué no te creo.
Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.